Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
En esta ocasión, escucharemos el mensaje ¿Esto fue falsa o verdadera? Por el pastor Eduardo Saladín.
¿Alguna vez tú te has preguntado si tu fe es falsa o verdadera? ¿Te has preguntado qué distingue a un verdadero creyente de un falso profesante? ¿Cuáles son las marcas de una fe verdadera? Qué triste sería uno estar sentado en los bancos de una iglesia pensando que uno es un creyente verdadero cuando realmente no tiene vida espiritual. Yo quiero que ustedes me acompañen al Evangelio de Mateo en el capítulo 7, a partir del versículo 21. Yo quiero que veamos las características de lo que es una fe verdadera. En los versículos anteriores, el Señor nos ha estado advirtiendo del peligro de los falsos profetas. Pero no solamente nos advierte de los falsos profetas, sino que ahora, a partir del versículo 21 hasta el 29, nos advierte del peligro de una falsa profesión de fe. O sea, de decir con nuestros labios que somos discípulos de Cristo, discípulos del reino, pero negando esto con nuestras vidas. Y quiero que con esto en mente leamos en el capítulo 7 de los versículos 21 al 29. Dice así la palabra de Dios. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, jamás los conocí. Apártense de mí los que practican la iniquidad. Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca y cayó la lluvia. Vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó, porque había sido fundada sobre la roca. Todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa y cayó. Y grande fue su destrucción. Cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes se admiraban de su enseñanza, porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como sus escribas. Lo primero que vemos que el Señor nos dice aquí es en el versículo 21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y esto nos enseña, en primer lugar, que la fe verdadera es más que un conocimiento ortodoxo, que un conocimiento correcto de Cristo y su doctrina. Él nos está diciendo, miren, en el día del juicio va a haber personas que se van a presentar y nos van a decir, Señor, Señor, pero esas personas no entrarán en el reino de los cielos. No hay nada malo en hacer una profesión de fe. Es lo que muchos de nosotros hemos hecho. Dice la Escritura que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Eso dice la palabra de Dios. Y todo verdadero creyente llama a Cristo Señor. Pero miren lo que se nos dice aquí. Había cierto tipo de personas que estaban llamando a Jesucristo Señor, Señor. Y cuando dicen Señor, Señor aquí, es más que un título de respeto. Había un reconocimiento de que Cristo era Dios. Ellos sabían que Cristo era más que un hombre, que era Dios. Pero Es bueno saber que el simple creer sin un acto de la voluntad no salva a nadie. ¿Cómo así? Déjenme explicárselo con un ejemplo de las Escrituras. En Santiago, capítulo 2, versículo 19, dice, tú crees que Dios es uno, dice Santiago, haces bien, también los demonios creen y tiemblan. O sea, los demonios creen en la unidad de Dios y tiemblan por lo que esto implica. Ellos son ortodoxos en su doctrina. Pero el hecho de conocer la doctrina no es sinónimo de que tienen una fe verdadera. Ellos conocen la verdad acerca de Dios, conocen la verdad acerca de Cristo, la verdad acerca del Espíritu, pero aborrecen la verdad como al autor de la verdad. Y miren lo que sucede. Muchas personas crecen en las iglesias oyendo el Evangelio y oyen la sana doctrina, pero no son verdaderamente salvos. Dice un autor, todos los cristianos verdaderos dicen Señor, Señor, pero no todos los que dicen Señor, Señor son cristianos verdaderos. ¿Por qué? Porque la ortodoxia doctrinal no quiere decir que hay una fe salvadora. Tú puedes saber quién es Jesucristo, su naturaleza, su persona, la obra que realizó en la cruz del Calvario, su resurrección, su segunda venida. Tú puedes proclamar el Evangelio y sin embargo no ser verdaderamente salvo. Hay personas que con mucho fervor pueden hablar de Cristo y de su obra y pueden profesarlo públicamente, pero Cristo busca más que una profesión verbal, busca una profesión moral, busca un cambio de carácter. O sea que nuestro hablar y nuestro actuar deben ir juntos. ¿Por qué? Porque cuando tú te conviertes de corazón al Señor, la gracia de Dios nos transforma. Dios nos quita el corazón de piedra, nos da un corazón de carne para amarlo a Él, para servirle a Él, para vivir para Él. Pablo le dice a Timoteo, en Timoteo 2:19, en 2 Timoteo, que se aparte de la iniquidad todo aquel que menciona el nombre del Señor. Que se aparte de la iniquidad. ¿Y por qué? Porque la gracia de Dios transforma nuestras vidas. ¿Y qué resulta? Que hay muchas personas que asisten a la iglesia, hay muchas personas que tienen una apariencia externa de religión, pero nunca han tenido una conversión interna de corazón. Parecen cristianos, hablan como cristianos, saben cómo comportarse en un grupo de cristianos, pero no hay un verdadero corazón para Dios, porque su corazón no pertenece a Dios. Su corazón pertenece a este mundo. Entonces el Señor aquí lo primero que hace es que declara, tú puedes tener el conocimiento correcto, pero eso no es suficiente para ser salvo. Y miren lo segundo que Él nos dice. Versículo 21 en la segunda parte. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea, solo aquellos que hacen la voluntad de Dios entrarán a la presencia de Dios. Y eso nos lleva a afirmar que la fe verdadera incluye un estilo de vida de obediencia a la palabra de Dios. Y alguien puede decir, entonces, ¿la salvación es por obra? No, la salvación es por la gracia de Dios, por medio de la fe en Jesucristo. Pero, como dice Efesios, no es por obras para que nadie se gloríe, pero él dice, pero somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. En Juan capítulo 6, versículo 28, las Escrituras declaran que la fe salvadora es un acto de obediencia a Dios. Cuando le preguntaron al Señor, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Jesús les respondió, esta es la obra de Dios, ¿qué? Que crean en el que me ha enviado. Entonces, creer en Cristo es el comienzo de la obediencia a Dios y la puerta a la verdadera salvación. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, que ponga su fe en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan dice, y en esto sabemos que lo hemos llegado a conocer como si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo lo he llegado a conocer y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente se ha perfeccionado el amor de Dios. En esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Primero hemos visto que la fe verdadera es más que un conocimiento intelectual, un conocimiento ortodoxo, que la fe verdadera conlleva un estilo de vida de obediencia a la palabra. Y miren lo que nos dice ahora en el versículo 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Ellos tenían un ministerio aparentemente muy exitoso. Señor, pero nosotros hemos realizado muchas obras, hemos profetizado, hemos echado fuera demonios, hemos hecho obras poderosas. Recuerden el caso de Judas. Judas estuvo al lado del Señor. Judas salió con el grupo que salió en diferentes momentos a predicar la palabra. Y se nos dice en las Escrituras que hicieron obras maravillosas o obras portentosas. Y Judas no era un creyente. Entonces, las obras poderosas, esos milagros, no son prueba de la verdadera salvación. Hay personas también que les gusta la actividad. Y piensan, porque están sirviendo en la iglesia, porque están envueltos en diferentes ministerios, están haciendo diferentes cosas, ya ellos son cristianos, muy fervorosos, muy poderosos, y no es así. Tu relación con el Señor, como veremos, es lo que determina esto. Y hay muchas personas engañadas que confunden su fe con el activismo. Y eso nos lleva al versículo 23. Léanlo conmigo. Miren lo que el Señor les dice a esas personas. Jamás los conocí. Apártense de mí los que practican la iniquidad. ¿Tú sabes por qué? Porque no es el activismo que determina tu fe, sino tu relación con Jesucristo. Y la pregunta que debes hacerte es, ¿tengo yo una relación real y creciente y duradera con Jesucristo? Cuando el Señor dice, jamás los conocí. Esa palabra conocer, yo nunca he tenido una relación de intimidad con ustedes. Eso es lo que nos está diciendo aquí. Judas tenía un conocimiento de Cristo, era amigo de Cristo, pero nunca se arrepintió de sus pecados. No conoció a Cristo de una manera salvadora. Y el Señor dice en Juan 17:3, y esta es la vida eterna. ¿Cuál es? Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. La verdadera salvación crea una relación de intimidad nuestra con el Señor, una relación que debe ir creciendo a medida que pasan los años. Pablo dice a los filipenses, yo estimo todas las cosas como pérdidas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Eso es lo que yo quiero en mi vida. Eso es lo que Él está diciendo. Esa es mi pasión. Por eso es que yo vivo. Y dice Él, y conocerlo a Él, el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de los muertos. Eso es lo que Él deseaba. Pero también, en el mismo versículo 23, fíjense cómo dice, entonces les declararé, jamás los conocí. Apártense de mí los que practican la iniquidad. Apártense de mí los hacedores de maldad. Recuerden que esto va a ser en el día del juicio. Y cuando dice apártense de mí, es que van camino a una condenación eterna. El fin de esas personas va a ser el infierno. Y miren lo que dice, los que practican la iniquidad. Ese es un verbo en tiempo presente, indicativo. Aquellos que viven en una acción continua y regular practicando la iniquidad. Él no está hablando de alguien que peca ocasionalmente, porque los creyentes pecamos, no vivimos en pecado. Se refiere a aquellos que pecan como un estilo de vida. y no se arrepienten de sus pecados. El mismo hecho que tengamos esa lucha con el pecado, el mismo hecho de que nos arrepentimos de nuestros pecados y los confesamos, nos dice que hay vida en nosotros. Dice la Escritura, 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Y dice el pastor MacArthur, cuando una pareja vive junta sin estar casada, cuando una persona practica la homosexualidad, o es una persona engañosa y deshonesta en los negocios, o es odiosa y vengativa, o practica habitualmente algún pecado sin remordimiento o arrepentimiento, esas personas no pueden ser cristianas, sin importar el tipo de experiencia que hayan tenido o que afirmen que son cristianas. La palabra de Dios es explícita y nos dice, no sabéis que los injustos no heredarán el reino de los cielos. No os engañéis, no os engañéis. Si tú profesas con tus labios que tú eres cristiano, tú vas a vivir también para obedecer su palabra. Y eso es algo que nosotros debemos entender en nuestras vidas. La gracia de Dios cuando viene a nuestros corazones, ¿tú sabes lo que hace? Nos transforma, no nos deja igual. La gracia nos transforma, nos cambia. Poco a poco nos lleva a crecer, lleva a conformar nuestras vidas a lo que el Señor dice en su palabra. Y a la luz de esto yo te pregunto, ¿cómo es tu profesión de fe? ¿Es una profesión real? Jesús te está diciendo hoy, mira tu vida, tú estás viviendo bajo el señorío de Cristo. Yo no estoy diciendo que estamos viviendo vidas perfectas como cristianos, porque no hemos sido glorificados, pero tenemos esa vida continua de arrepentimiento y fe en la presencia del Señor. Tú puedes decir que cada día tú estás creciendo más en el fruto del Espíritu, que el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, están en tu vida. Que tú vas creciendo en esas áreas. Que tú estás mortificando esos pecados de ira, la codicia sexual, la codicia material. Tú puedes decir hoy que tú tienes una inclinación de vivir para el reino de Dios. Te estás arrepintiendo de tus pecados o estás viviendo como las personas del mundo. Recuerda esto, un árbol es conocido por su fruto. ¿Qué fruto tú estás dando? ¿Es tu fe falsa o es tu fe verdadera? Pero luego el Señor nos habla de dos tipos de constructores y las diferencias entre esos dos constructores. Miren lo que dice versículo 24 al 27. Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó. ¿Por qué? Porque había sido fundada sobre la roca. Todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa y cayó, y grande fue su destrucción. El Señor quiere ilustrar aún más lo que es una fe falsa. Y describe a dos constructores. Uno edifica su casa sobre la arena, otro edifica su casa sobre la roca. Y estos dos constructores tienen algo en común y es que escuchan la palabra de Dios, ambos. Esos dos tipos de constructores asisten a la misma iglesia, escuchan los mismos sermones, ambos leen la Biblia, y piensan, porque asisten a una iglesia, porque escuchan los sermones, porque leen las escrituras, que ellos están bien, y en la superficie nos vemos todos iguales. Pero el Señor nos dice, en la zapata, en el corazón, son completamente diferentes. Uno es un oyente que escucha la palabra, ¡ay, qué buen mensaje! ¿Tú viste lo que dijo el pastor de esto, de aquello, de lo otro? Él es un simple oidor de la palabra. Y esa persona, como digo, puede ser miembro de la iglesia, puede ser maestro de escuela dominical, puede ser un servidor, puede ser un profesor de seminario, un autor de libros cristianos. ¿Los fariseos conocían o no conocían las escrituras, hermano? ¿La conocían? y conocían a Cristo en su corazón, no lo conocían. Esa persona que oye y no pone en práctica la palabra es descrita en Santiago capítulo 1, versículo 22. Miren lo que él dice. Sean hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. O sea, esos oidores, su fe no es genuina, su fe no es verdadera. Dice, porque si alguien es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida qué clase de persona era. Y eso es lo que el Señor nos está diciendo en Mateo 7, 26. Todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica será semejante a un hombre insensato, a un hombre necio que edificó su casa sobre la arena. A Herodes le encantaba oír la predicación de Juan el Bautista. Sí. ¿Y qué hizo Herodes cuando le pidieron la cabeza de Juan el Bautista? Le cortó la cabeza. Y hay muchas personas que leen la Biblia, que les gusta la predicación, sin embargo, el escuchar, el ser un oidor